Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Es un placer enorme que puedan considerar que este espacio va a ser parte importante de su día, o que es tan importante como para ser parte de su día. El gusto de poder contar hoy con alguien que nos va a poder contar un poco sobre lo que un club simpático en España y sobre todo en su ciudad hace para ser lo mismo afuera de España. José Luis Donoso es el director internacional del Cádiz Club de Fútbol. Un Cádiz que yo particularmente tengo, por una cuestión de afinidad nacionalista, si quieren, por el cual tengo muchísimo cariño y por el cual creo que también tengo una opinión bastante subjetiva. Es ahí en el Cádiz a donde entré por primera vez a la Liga de España, porque por ahí entraron mis ojos por primera vez a los estadios de España a partir del seguimiento que le hacíamos a principios de los 80 a un tal Jorge Alberto González Varillas. Y a partir de eso lo conocí al Cádiz como ese club simpático que antes les presentaba. Pues ese club simpático, a través del trabajo de José Luis Donoso y de todo su equipo, quiere internacionalizar esa simpatía. José Luis, un gusto poder contar con pues, ustedes acá en Nos Ponemos las Pilas.
Un auténtico placer y muchas gracias. La verdad es que son palabras muy cariñosas que aceptamos de muy buen grado, porque realmente nuestra afición y nuestro club, como luego, si me permite, le contaré, somos especiales.
Y eso se nota también. Es un club que, a pesar de los pesares, sigue metiendo 90% de público a su estadio. Es una de las asistencias más importantes en la Liga de España. Solamente detrás del Santiago Bernabéu, el nuevo Mirandilla es el que menos asientos vacíos tiene ante cada partido.
Pues sí que es verdad, porque es una estrategia del presidente y el presidente se vuelca en que los aficionados del Cádiz tengan el mayor número de facilidades para que puedan estar, animar y compartir todo con su equipo. Y eso se nota de un modo o de otro.
Un Cádiz al que Cádiz quiere mucho, porque son una cosa de la misma, ¿no? Es Cádiz, Cádiz, y el Cádiz son una cosa que sale de lo mismo.
Sobrepasa lo normal y sobrepasa lo que uno puede pensar que esto debería de ser, porque el Cádiz es algo más que un club en esta ciudad, es una parte del corazón, un trocito de historia, es un trocito de la vida de muchos gaditanos. Yo he visto abuelos con sus nietos, padres con sus hijos, generaciones, tres y cuatro generaciones, venir juntos al estadio, el abuelo, el hijo, el nieto, y eso la verdad es que emociona y no creo que se dé en muchos sitios, ¿no?
Abuelo que lo vio en segunda, en tercera, sí. Y nieto que lo vio en tercera, en segunda, ahora en primera. Es un club que, de nuevo, con muchos pesares en el camino, no pierde la sonrisa. Su gente, ¿cómo se explica eso? Un club que quiera, una gente que quiera tanto a su club, cuando el club no le ha dado un trofeo con el cual festejar.
Porque yo creo que yo, que no soy gaditano y más o menos voy conociendo un poco el alma de esta ciudad, porque trasciende al propio club. Es el alma de Cádiz, el alma de sus gentes, el alma de su afición, la que realmente se proyecta en un club como el Cádiz. Da igual lo que pase, da igual, pero hay que estar en el estadio, hay que estar con mi equipo, es parte de mi ser, es parte de mi familia, es parte de toda la historia de mi vida y de mi familia, y eso trasciende de alguna manera.
¿Cómo se podría explicar, lo he intentado ahora, pero a partir de ejemplos concretos, lo que la gente hace, aún y a pesar que el Cádiz ahora esté peleando por la permanencia una vez más, como parece ser una normalidad, el sufrir estos meses como hincha del Cádiz?
Pues no sé, hay que vivirlo. Como dicen en Cádiz, hay que mamarlo. Hay que mamarlo y hay que ver cómo un abuelo canta el himno con su nieto y eso hay que vivirlo, hay que estar. Es como uno lleva la camiseta, lleva su bufanda, ve. Pues esto es como a alguien le pregunta por qué mi familia, yo la vivo de la manera en que la vivo, pues uno dice, es que es mi familia. Pues aquí algo parecido. Es que este es mi equipo, es mi casa, es mi familia. El Cádiz es un trocito mío y eso de alguna manera se nota.
Se nota cuando el Cádiz sufre, el impacto en la ciudad, el ánimo de la
Bueno,
ciudad cambia.
yo es una cosa espectacular porque es que se nota la desazón, se nota la tristeza, se nota que las caras cuando uno va a desayunar y se da cuenta el lunes siguiente, por ejemplo, va uno al bar y no hay comentario en ese café, está todo el mundo cabizbajo, igual que todo lo contrario, ¿no? Cuando el Cádiz, la alegría es máxima, lo ve uno en la calle, lo nota en los amigos, lo nota en las tiendas, ya digo, trasciende a lo simplemente normal, ¿no?
¿Cómo llevar adelante su tarea de internacionalización del Cádiz con la tabla de posiciones en la mano?
Pues eso me planteé yo hace tiempo cuando me hice cargo de este área y entonces uno se da cuenta que la Liga Española es una de las ligas más potentes del mundo. Yo me atrevería a decir que inclusive la más. Hay personas que piensan que la Premier, pero yo creo que la Liga Española está equilibrada, está progresando, ha hecho bien las cosas. Y entonces cuando uno eso lo piensa, dice, si nosotros hacemos bien las cosas, si estamos en una liga que es, pues seguro que podemos decirles a otros fuera de España cómo a lo mejor hacer las cosas para crecer. Y entonces cuando uno lo analiza, dice, bueno, yo tengo cosas que contar. Tengo que contar cómo hacemos las cosas aquí, tengo que contar cómo trabaja una cantera, tengo que contar cómo se lleva a cabo la metodología, cómo se trata. Y si a eso le unimos el espíritu de esta ciudad, el espíritu también que yo creo incluso rebasa esta ciudad, que es un poco también español, de proximidad, de aprecio, de cariño, de que esto no solo es un negocio, que tenemos alma, pues eso cuando uno sale al extranjero percibe que unido al buen hacer de los equipos de primera división y de segunda españolas, a una forma de ser particular española y a una forma de ser también más particular gaditana, convence. Yo acabo de llegar de la India y allí me contaban un poco de que muchos de los que se le aproximan solo quieren ganar dinero, ¿no? No buscan algo más. Entonces nosotros les expresamos que sí, que es cierto, es un negocio, no podemos ser ciegos, pero que no vamos a ir de la mano con ellos, vamos a estar con ellos, vamos a sufrir con ellos, vamos a estar con ellos en el proceso de crecimiento y si las cosas no funcionan, no nos vamos a ir a la primera de cambio.
O sea que la internacionalización, como inicialmente uno puede tomar la acepción quizás de la de expander o expandir la marca, proyectarla, no es una tarea de comunicación de los colores del club, de
No solo,
proyección,
claro.
proyección promocional, sino es una expansión de las prácticas y de
Sin
la
duda,
manera
sin
de hacer
duda.
club.
O sea, lo que pasa es que una cosa va unida a la otra. O sea, es decir, yo llevo el escudo del Cádiz con tanto orgullo que no estoy dispuesto ni a defraudarlo ni a manchar mis colores. Con lo cual, cuando yo analizo cómo está el mercado, veo los mercados que están en crecimiento y ofrezco la posibilidad de ayudar en ese crecimiento, ofreciéndoles un programa en las diferentes áreas en las que un club deportivo o un club de fútbol puede ayudar en el crecimiento a otros que están iniciándolo o que desean mejorar, pues esa combinación es brutal, es enorme, ¿no? Porque se ve, porque se nota, porque nosotros somos de sangre caliente y vivimos esto de otra manera, ¿no?
¿Hacia dónde han tirado las líneas ahora en este proceso de internacionalización? Ha hablado ya de
Pues
la India, sabía
sí,
también de relaciones
nosotros, claro,
internacionales con países árabes.
sí, nosotros analizamos un poco el mercado y observamos un poco qué áreas estaban un poco en crecimiento y nos interesaba de alguna manera lanzar la caña para ver si había posibilidades. Y entonces vimos que, por ejemplo, los Estados Unidos, el fútbol está ahora mismo en expansión. Ahora mismo tenemos 17 americanos estudiando en Cádiz y entrenando con nosotros. Y el año que viene ya vamos a tener dos equipos de una academia internacional norteamericana, con lo cual tendremos alrededor de 40 jugadores que estudian con nosotros en colegios españoles y entrenan con nosotros con un programa específico. Vimos que Marruecos, que es nuestro vecino más próximo, pues teníamos una opción de también de un fútbol que está también en crecimiento. Veamos el último mundial. Y entonces nos hemos aproximado a través de los colegios españoles. Vimos que Arabia Saudí, con un plan que editaron, tiene una visión para el 2030 en la cual el deporte es una parte fundamental. Y entonces hicimos contactos y estamos allí. Y ahora en la India surgió esta oportunidad, que es de la que acabo de llegar. Y es un mercado donde el cricket es el primer deporte, pero hay propietarios de clubes de fútbol deseando que venga alguien a decirles, bueno, yo quiero hacer esto, ustedes me pueden ayudar y hablemos de cómo hacerlo, ¿no? Y ahí hemos estado, la verdad, que nos han tratado fenomenal. Es 1.500 millones de habitantes, más ya que la China, es el país más poblado del mundo, con unas ganas de hacer cosas e intentaremos estar. Hemos tenido un jugador vietnamita también evaluando nuestra cantera y estamos también con algún contacto en el Japón. ¿Qué quiero decir con ello? Que bueno, que la Liga Española, con su potencial, con su saber hacer, con además la forma de ser que tenemos nosotros, yo estoy convencido de que será un proyecto de éxito. Y así un poco también nos lo reflejan cuando nos aproximamos, ¿no? Que quieren saber cómo hacemos las cosas. Vienen, están con nosotros, les evaluamos, les ayudamos, vamos a esos países, evaluamos jugadores, los traemos, son evaluados por nuestra cantera, mantenemos un contacto permanente. No es aquí vienes y luego te olvido, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la idea y en eso estamos peleando por ella.
¿Quién planta la semilla? De las relaciones que van forjando, ustedes proveen la tierra y la semilla la planta el club que les visita, ¿o es al revés?
Bueno, yo cuando llegué ya al área internacional, porque yo he pasado por diferentes áreas dentro del propio Cádiz, de lo que me ha permitido conocer mejor todas sus posibilidades, pasé como director de la ciudad deportiva y responsable de cantera y vi un poco el potencial de la cantera. Ya había personas trabajando y ya había personas que habían contactado. No había mucho fondo, es decir, se habían hecho unos primeros contactos, se habían ido haciendo cosas, se habían ido visitando y yo lo único que hice fue centrar el tiro. Preferí no abarcar demasiado, es decir, y centrarme en lo que creía. Y entonces, centrándome en esos mercados que consideré con mayor potencial, me fui a tope a por ellos y hubo una academia internacional norteamericana que ya había contactado con nosotros, que mantenían ahí un pequeño contacto y entonces dije yo, esto hay que ir. Y entonces centré el tiro un poco en lo que consideré más importante, despejando, no abarcar demasiado y centralizando los esfuerzos de alguna manera con contactos que ya se habían iniciado y otros que fuimos abriendo poco a poco. Algunos llaman a nuestra puerta y otros, pues, es ahondar en los contactos ya iniciales.
¿Cómo funciona en la práctica una relación con una academia como esta International Soccer Academy de los Estados Unidos?
Pues ellos son dos propietarios, tienen equipos en Alemania, haciendo igual que hacen con nosotros, y ya habían estado con el Mallorca, y entonces ellos hacen una selección de jugadores posibles antes de llegar aquí, de tal forma que conforman un equipo posible de chavales, de jugadores americanos. En este caso son menores de 18 años. Ellos hacen la selección, ellos hacen la oferta a los padres. De hecho, los padres estuvieron aquí antes de venir aquí y se fueron, bueno, encantados, claro, porque de alguna manera muchos son latinos establecidos en los Estados Unidos. Ellos nos lo traen todo más o menos preparado y nosotros ya aquí, con un programa específico y un calendario específico, con un entrenador internacional, un preparador físico, un fisioterapeuta y un apoyo logístico para cualquier necesidad que pueda surgir, con ese programa acordado previamente, pues lo iniciamos y vamos adelante.
¿Y compiten?
Lo que hacemos es competir con nosotros, además de esta de esta estrategia internacional, el Cádiz, con su presidente y vicepresidente a la cabeza, decidieron en su momento establecer la provincia como también una prioridad. Es decir, el Cádiz tenía que estar presente en todos los campos de fútbol de la provincia, y establecimos unos equipos conveniados, que le llamamos. Firmamos con ellos unos acuerdos, y entonces, cuando los fines de semana los equipos normalmente están en competición, nosotros con los americanos lo que hacemos es, durante los miércoles, martes, miércoles o jueves, jugamos un partido con nuestros equipos conveniados. Y entonces mantienen el ritmo y la intensidad como si estuvieran compitiendo. No están en una liga, porque no pueden estarlo, en una liga española, pero mantenemos esa competición o esos niveles de competitividad.
Digamos que este es la culminación de la relación, el llevar talento de una academia establecida en otro país para que activen una relación ya en la ciudad de Cádiz. ¿Cómo es con la India? ¿Cómo es con Arabia Saudí? ¿Cómo es con otras relaciones internacionales que ustedes mantienen?
Pues me permite un segundo, que volviendo a lo de los anteriores americanos, simplemente para dar un detalle, entre esa academia norteamericana, que ellos nos detectaron que tenían un jugador que creían excelente, nosotros lo hemos probado y a día de hoy el Cádiz lo ha fichado. Es un jugador de la selección nicaragüense, Francis, y a día, bueno, de hoy está...
Salvadoreña, lo actualizamos porque Francis habría elegido jugar por El Salvador ahora.
Sí, pues a día de hoy ese es un ejemplo más de las posibilidades que dan este tipo de relaciones. Es decir, ya no solo en sí mismo mejorar a jugadores, sino que si surge la opción o la posibilidad de que haya un jugador destacable, pues tanto ellos, por ejemplo, ahora nos han propuesto dos jugadores que tienen en Alemania poder venir a España a que los prueben. Pues nosotros, cuando iniciamos esta estrategia en el ámbito internacional, pensamos diferentes aspectos. Por un lado, dijimos, podemos mejorar jugadores, podemos mejorar clubs, podemos mejorar staff deportivos. De todo eso, el Cádiz sabe. Y por otro lado, podemos enseñar a aquellos que se aproximen al mundo del fútbol cómo funciona un equipo de fútbol. A los indios, por ejemplo, pues inicialmente lo primero que más les ha interesado en ese proceso de inicio que ellos tienen es que su gente sepa bien cómo funciona un equipo de fútbol. Ya no solo en el área deportiva, cómo funciona la seguridad en España, cómo funciona el hospitality, los palcos, un día de partido, la comunicación, las relaciones institucionales, o sea, es decir, todo. Como si de alguna forma uno llegara limpio y quisiera saber cómo es un equipo de fútbol en toda su dimensión. Esa es una parcela que es la que hasta ahora habíamos trabajado con la India. Pero claro, cuando en ese trabajo con la India nos dicen, nosotros ya tenemos un club que quiere ir un poco más allá, pues entonces hemos dado el siguiente paso. Vamos a preparar a su estado deportivo, les vamos a enseñar cómo se hacen las cosas, cómo se lleva un programa y una metodología, cómo se prepara físicamente a un jugador, que es eso lo normal que hacemos cuando ya vienen otros que saben cómo funciona el fútbol. Se nos acerca, pues no sé, algún entrenador de la Liga Saudí, y ese ya sabe de fútbol, lo único que le hacemos es explicarle cómo lo hacemos nosotros y lo que consideramos que debe mejorar para su crecimiento. O sea que intentamos tocar diversas parcelas, ¿no?
Pero vamos, que el Cádiz no es una institución de caridad, ¿no? Al final del día también hay una avenida,
hombre, claro,
comercial
duda,
que de la cual se benefician. Al margen de eso, que evidentemente también es un área, es un centro de ingresos para el Cádiz, ¿qué
sin
otro
duda
beneficio puede tener?
Pues brutalmente, podríamos decir, es la expansión de nuestra marca. O sea, el beneficio más importante que nosotros tenemos, que aparte de, como bien dice, al fin y al cabo no somos una ONG y el negocio es parte importante de todo este desarrollo, es nuestra marca. Porque de todo esto siempre, a lo mejor uno no se lo espera, pero pueden surgir negocios paralelos o negocios de otro tipo. Alguien interesado en introducir un producto indio en España, pues puede desear ser el sponsor principal del Cádiz, ¿quién dice que no? O ir en su calzona, o ir en las medias, o estar en 3 minutos, porque pensemos que lo que nosotros vemos en un partido en Europa, en esa LED digital, no es lo mismo que se está viendo en Asia. Se ve diferente en España, se ve diferente en Asia, y dicen, pues un Madrid-Cádiz, imaginemos, yo quiero promocionarlo en la India, o en Vietnam, o en el Japón. porque el Real Madrid es el equipo, hay que reconocerlo, que más fans tiene en el mundo, pues puede ser un área de interés de negocio. O sea que el mundo del fútbol, cada segundo, cada centímetro cuadrado, cada espacio es una oportunidad. Y si lo ve uno así, en países como la India, de 1.500 millones de habitantes, con empresas con capacidad de negocio, pues puede ser una opción.
El 1% de la India sería fantástico
Bueno,
captarlo.
sin duda alguna. O que simplemente pagaran un 0,001 de céntimos cada uno de los habitantes de los habitantes de la India, ¿no? Pero bueno, a lo que me quiero referir es que hay muchas oportunidades. Uno ve McDonald's en Jaipur, en la India, o en Mumbai, o en eso, y quién dice que no mañana pueda estar viendo una tienda del Cádiz, o que haya alguien en la India con la posibilidad de vender nuestra marca.
Restaurante de comida rápida que no patrocine este podcast, pero bien fácil lo podría hacer igualmente a partir de la mención.
Es un
Ni
ejemplo.
falta le haría.
Perdón, perdón por haber nombrado una marca.
No, no,
Pero bueno,
al contrario, sería una linda invitación para aquel ejecutivo que esté escuchando ahora y diga, wow, este es un lindo
es una
lugar, ¿no?
opción.
Es como lo mismo que
Eso.
puede pasar en la India, ven el Cádiz y dicen, bueno, linda manera para entrar a la liga.
Perfectamente, perfectamente, sin
A
duda
eso quiero
alguna.
ir y mire que lo hemos tomado hace un rato que lo habló. Pero me sigue quedando todavía muy cerca de la mente eso que mencionó en el arranque, que para usted la liga es la mejor liga del mundo.
Así lo
Claramente,
creo.
y es evidente su cercanía, lo lleva quizás hasta sentimentalmente así
Está
considerarlo,
bien.
pero quiero conocer los argumentos para llegar ahí, porque ojo, a mí también me pica cerca la pelota. Porque
Ya.
relato la liga fin de semana tras fin de semana. Y sí, hay aspectos en los que creo considerarla de esa manera. Pero para usted, ¿por qué lo es? ¿O lo sería así?
Bueno, yo creo que lo es porque de las diferentes reuniones a las que asisto, cuando veo las informaciones de la liga, cuando veo el proceso de crecimiento, veo cómo se han hecho las cosas económicamente. Aparte que deportivamente la veo muy potente y hay que ver los equipos que están en la Champions, económicamente la veo muy saneada. Es decir, cuando uno va a ver la aproximación, aquí no estamos viendo simplemente la parte deportiva de que tengan los mejores jugadores, porque no es solo cuestión. Es cuestión de que el edificio que ha construido la liga sea un edificio solvente, maduro, estable y que a la mínima de cambio no se desmorone. Es decir, que financieramente posible. Y para eso yo creo que la liga y su presidente, Javier Tebas, han hecho un excelente trabajo buscando las inversiones oportunas y poniendo reglas de juego a todos los clubes, que aquí no se puede gastar cada uno el dinero de la manera que le dé la gana, ¿no? De tal forma que nosotros tenemos exigencias de la liga en que el dinero que la liga pone a disposición del Cádiz, pues hay que mejorar los vestuarios, hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar la marca, hay que mejorar las comunicaciones, hay que mejorar, y yo no me lo puedo gastar todo en traer un excelente jugador no mejorando el resto de áreas. Y creo que eso difícilmente lo hacen otros de la misma manera. Por eso considero que es la mejor. No solo porque deportivamente ya de por sí sea buena y los datos lo dicen, sino porque la estructura, la filosofía, el criterio y la forma de hacer las cosas le han dado a la Liga Española pues esa solvencia, yo creo que tiene.
¿A día de hoy vería usted a Mbappé en el nuevo Mirandilla la próxima temporada?
Pues verlo, lo puedo ver. Otra cosa es que me lo crea. Pero yo creo que tampoco es una aspiración del Cádiz. A lo mejor se nos quedaba por los carnavales y no se querría ir nunca, ¿no? ¿Quién dice que no? O por el espíritu y el ambiente de nuestra afición, que seguramente es de las mejores del mundo. Pero no creo que sea ni la opción. Ni creo que sea un objetivo del Cádiz. El
No,
objetivo
ojo,
del
porque
Cádiz creo
tendría
que
que
es.
serlo, ¿no? Ver a Mbappé en el nuevo Mirandilla la próxima temporada tendría que ser objetivo del Cádiz,
Bueno,
porque
pero
significa.
que venga jugando con el Real Madrid.
No importa con quién llegue, el tema es que el Cádiz lo pueda ver.
Pues sí, no tendríamos ningún inconveniente. Le abriremos las puertas, seguro, con todo el cariño y la buena predisposición de esta ciudad y de nuestro club.
Y va por ese camino también, hablando de la estructura de la liga y cómo está financieramente. Compuesta en sus distintas variables, perder la categoría y no es un mal augurio, ojo que no lo deseo, tampoco significa el impacto que podría haber sido 20 años atrás para un club
sin
en el
duda,
fútbol español.
Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, hay clubes en segunda división que reciben más dinero que el propio Cádiz por estar en segunda, porque han estado más tiempo en primera. Entonces, no va unido una cosa con la otra. Lo importante es que tanto la primera como la segunda, la Liga EA Sports y la segunda, están comprometidas, unidas y con unas reglas claras y precisas para que en un momento determinado, si bajaras a segunda, el impacto no sea tan duro y puedas mantener tu calidad deportiva y tu competitividad, ¿no? Que es lo que creo al fondo que es lo más importante.
Es una pregunta que no ofrece, creo yo, otra respuesta, pero ¿cuál es el mayor éxito de la internacionalización del Cádiz?
El mayor éxito, pues al fin y al cabo, es proporcionar una estabilidad, o sea, aparte del área deportiva, eso lo insiste mucho nuestro vicepresidente y del cual estoy completamente de acuerdo, el resto que no somos deportivos tenemos que proporcionarle estructuras solventes y fuertes para que en caso de que las cosas deportivamente a lo mejor tuviéramos que bajar a segunda, el resto de las áreas estuvieran suficientemente estructuradas y fuertes como para aguantar y proporcionarle más posibilidades de competir mejor al primer equipo. Esa es la parte más importante. Ahora, en todo ese proceso, y no lo olvidemos nunca, si sale la oportunidad de un buen jugador, de una buena oportunidad con algún equipo, pues siempre está abierta. Igual que ahora mismo también, pues cada día más se ven jugadores subsaharianos, pues ahora estamos viendo en el Madrid un marroquí, o estamos viendo en la Real Sociedad un japonés, con lo cual y están dando unos resultados excelentes. En un país como, por ejemplo, la India de 1.500 millones, yo estoy seguro que existe la posibilidad de que uno o dos pudieran saber en un futuro jugar bien al fútbol. Esa es nuestra obligación. Ya del primer equipo, la parte deportiva, ya se ocupan otros. Nosotros permitimos, con la impronta del vicepresidente fundamentalmente, de que nuestra estructura, más allá de la deportiva, esté completamente sólida para aguantar bien cualquier envite.
Yo me habría imaginado que el caso de mayor éxito internacional o de internacionalización del Cádiz habría sido no ahora, ni con usted, ni hace 10, ni 20 años, sino en los 80 cuando llevaron acá a ese mago.
Verdad que sí, verdad que
Han dejado
sí.
Un sello imborrable, le quiero decir. Yo se lo digo desde lo que a mí compete, que es el salvadoreño de 12, 13
lo
años.
Imagino.
Que trataba la manera de enterarse cómo Estudio Estadio podía llegar más temprano para poder verlo a la hora que... Y saber qué es lo que había hecho Jorge en las canchas de España.
Pero esa es su magia, esa es su magia. Esto es como todo. O sea, hay personas que nacen con una magia y él nació con una magia difícilmente igualable o irrepetible, ¿no? Entonces, es su magia. Hay personas que con su forma de ser impregnan lo que le rodea y hace que los demás, gracias a Dios, disfrutemos de su gran talento, ¿no?
Yo creo que la ambición humana tendría que ser vivir con la felicidad que Jorge vivió en Cádiz.
Ah, bueno, eso, indudable.
Encontrarte tu lugar en el mundo como lo encontró el mago.
Yo que soy madrileño de nacimiento, andaluz de adopción y gaditano de la última escala de la que puedo, yo lo que sí tengo claro es que como se vive aquí, difícilmente se vive en cualquier otro sitio. Entonces, al que se acerca, todos los jugadores, además, por el cariño de la ciudad, por el cariño de la afición, por la ciudad, por su clima, por todo lo bueno que tiene esta ciudad, hace que el que pase por aquí se le quede un sello imborrable.
¿Se puede ver al mágico en Cádiz en un día normal? No digo, claro, a menos que esté, pero ¿la imagen de mágico se ve en Cádiz regularmente? ¿Puede pasar un día usted sin ver su rostro, por ejemplo, en algún afiche, en alguna
Bueno,
bufanda,
yo
en alguna
todos los
camiseta?
días que entro al área directiva del Cádiz hay una imagen y una frase de mágico, o sea que lo veo todas las mañanas. Y cuando voy a la ciudad deportiva, todos los paneles que recubren la valla están con una figura que ahora que es Mágico levantando la mano. O sea que yo a Mágico lo veo, solo me falta soñar con él, pero vamos, lo
bueno,
veo.
Ve al Mágico todas las mañanas, quizás más mañanas de las mañanas que ve el propio Mágico.
Seguramente. Pero bueno, es su forma, como decía antes, irrepetible.
Van a ir a El Salvador a jugar un partido
sí,
a final
en mayo,
de temporada.
En mayo van a El Salvador para jugar, sí. En mayo estarán allí.
Al margen de Francis, que será internacional salvadoreño pronto, ¿ve a otro salvadoreño o la posibilidad de establecer una mayor o mejor relación
pues
con
es posible.
El Salvador y Centroamérica?
Es posible, no lo descartamos. Es un mercado que a día de hoy, como decía antes, hemos un poco este año, al menos esta temporada, hemos reducido para centrarnos porque tampoco queríamos abarcar demasiado, pero sin duda alguna, dependiendo un poco cómo nos vaya esta temporada, la próxima, evaluaremos otros mercados que sin duda alguna estará Centroamérica, entre ellos, lo aseguro. O sea que buscaremos el modo y la manera.
José Luis Donoso, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Nos Ponemos las Pilas, director internacional del Cádiz Club de Fútbol, esperando que la temporada termine de la mejor manera posible y que la próxima sigamos teniendo al Cádiz en la Liga eSports.
Eso espero. Muchísimas gracias por esta llamada y siempre a disposición para cualquier momento y necesidad.
A ustedes también, muchas gracias por haber llegado hasta acá en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Nos reencontramos pronto, después de haber hecho una pequeña y mágica visita a la ciudad de Cádiz, a su fantástico club, y esperando también encontrarnos con el Cádiz en otras partes del mundo. Un fuerte
abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.